Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farectay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a la doctora Alba Marina Valdés de García, presidenta de la Junta Directiva de la Asociación Químicos Biólogos de Guatemala, al doctor Antonio Rieder, presidente de la Asociación Española del Laboratorio Clínico AEFA, al profesor Sergio Bernardini, médico director de la Unidad de Biología Molecular Clínica del Hospital Universitario Tor Vergata.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio. Esto es Espacio Cola Biocli. Bienvenidos a Espacio Cola Biocli, un espacio donde compartiremos toda la última información de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica. Cola Biocli tiene sus inicios en diciembre del año 1968, en el transcurso del primer Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica, que se desarrolló en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, por iniciativa de un grupo de profesionales pertenecientes a la Federación de Especialistas de Análisis Biológicos de la provincia de Buenos Aires, hoy Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires, FABA, quedando constituida oficialmente 5 años después, el 28 de noviembre del año 1973, en el transcurso del segundo congreso realizado en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. El objetivo general de Cola Biocli es el constante mejoramiento de la profesión en sus aspectos éticos, científicos, técnicos y económicos para servir en la mejor forma a los individuos y a la sociedad. Bienvenidos a Espacio Cola Biocli. Cola Biocli ofrece becas, intercambia información, vincula centros de investigación, asociaciones científicas, universidades, pues tiene entre sus objetivos la promoción de la capacitación continua. En este marco desea, en este espacio, resaltar las investigaciones de punta que hacen avanzar la profesión, sea con hallazgos científicos o nuevas metodologías diagnósticas. Por eso, hoy vamos a conversar con Fernando Antunes Borowi, es químico farmacéutico, especialista en gestión de servicios de salud, presidente de la Asociación Bioquímica del Uruguay, profesor de bioquímica clínica en la Facultad de Química y coordinador de la sección inmunología del Laboratorio Hospital Maciel e integra la comisión directiva de Cola Biocli.
Muy bienvenido, Fernando Antunes, a El Microscopio desde la Asociación Bioquímica Uruguaya para hacerte las mismas preguntas que estamos haciéndole al resto de los responsables de asociaciones nacionales, porque ha transcurrido un año y medio, un poquito más de pandemia. Y desde la asociación, desde aquel proyecto de hisopos que nos contaste en este micrófono y que salvó el primer envión ante el avance del coronavirus, ¿cómo transcurrió este tiempo?
Bueno, en realidad, a ver, creo que hemos enfrentado un desafío como todos en lo personal, familiar y laboral, ¿no? En primer lugar, en tratar de mantener las actividades, la comunicación en forma no presencial. Eso ha sido primero todo un desafío, el hecho de estar en esa virtualidad y en actividad. Esa parte de la actividad de medios de cultivo, hisopos, estábamos gente de la asociación y de la Facultad de Química y otras facultades, y bueno, se siguió trabajando. Como todo proyecto, algunos prosperaron, otros de los diseños no tanto, pero bueno, siguió adelante. Y en cuanto a las actividades de la asociación, ese camino nos hizo trabajar mucho, el camino de la virtualidad. Nosotros estábamos con un congreso programado para fines del 2020, el cual tuvimos que tomar la decisión de o suspenderlo o encararlo desde la virtualidad. Fue todo un aprendizaje, un gran desafío que quedamos muy contentos. Para nosotros salió bien y tuvimos buenos comentarios. En un momento en el cual recién iniciaban esas actividades más concurridas, por decirlo de alguna manera, que eran varias horas y varios días de actividades académicas en lo que es virtualidad, ¿no? En eso afrontamos un poco desde la asociación lo que era el mantenerse presente.
¿En algún sentido sienten que han salido fortalecidos? ¿Viste aquello de lo que no te mata te fortalece? ¿Han sentido que fortalecieron algún aspecto, sea en la vinculación humana, sea en el desarrollo de técnicas virtuales, sea en lo que fuere?
Y yo te puedo decir, Silvana, que en realidad, a ver, entendemos que es una fortaleza que hemos tenido, que llevamos adelante en eso de la virtualidad, ¿no? Porque las comunicaciones pasan a ser más efectivas, a veces capaz no tan resolutivas como en lo presencial, pero tenés más viabilidad de encuentros y apoyar el hecho de lo académico con la viabilidad de acceder a ciertos profesores o expertos en el exterior con mucho más facilidad. Y desde ese ámbito la asociación se ha visto fortalecida, sí. Tanto la asociación como los socios, ¿no? Por tener esa posibilidad de acceder a mayor oferta de contenido académico. Luego, obviamente, en este mar, por decirlo de alguna manera, de oportunidades de formación que desde todos lados han surgido, uno tiene que seleccionar, ¿no? Porque si no, pasas las 24 horas conectados.
En algunos países ha habido, a lo largo del año y medio de pandemia, complicaciones burocráticas, en otros ha habido problemas de suministros, en otros ha habido problemas de falta de personal para dar cuenta desde la asociación de la problemática que estaban enfrentando, en otros ha habido problemas con los suministros de vacunas o de reactivos, o ¿cuáles fueron las mayores complicaciones que han tenido que enfrentar en el Uruguay visto desde la asociación, ¿no?
Bueno, en realidad, a ver, Uruguay en cierta manera tuvo un periodo, llamémosle, de muy bajo nivel de contagio durante muchos meses al principio del año 2020. Como que nos dio la posibilidad a todo nivel, ¿no?, de ir adaptándonos y fortaleciéndose en lo que era la parte de la atención de salud y laboratorio. Carencias y faltantes sí tuvimos de muchas cosas, a todo nivel. Fueron resueltas en un corto plazo, podemos decir, en la mayoría a nivel país, porque la demanda era mundial, ¿no? Y todo lo que uno depende desde el exterior estaba con alta demanda y demoras en la llegada. Y desde lo laboratorio, análisis clínico y profesional, bueno, hubieron muchos desafíos en el crecer la cantidad de laboratorios con posibilidad de análisis en lo que es biología molecular. Se ampliaron algunos y se instalaron muchos desde cero, laboratorios que no tenían. Y bueno, eso fue desafío para toda la comunidad, ¿no?, de profesionales de laboratorio de análisis clínicos. Y se fue llevando adelante y aprendiendo en la marcha. Y con respecto al tema vacunación, nosotros desde nuestra parte no tenemos reparos. Yo creo que hay un sistema muy bueno instaurado que funcionó y está funcionando todavía con agenda previa, coordinaciones de día horarios. Y el nivel de vacunación a nivel país muy alto y tenemos mucha población ya con tercera dosis administrada.
¿Y cómo se preparan para la etapa que viene de la pandemia, sea con la variante Delta o sea reforzando la inmunidad con esto que me decís de la tercera dosis?
Bueno, ¿cómo prepararnos para algo que todavía no conocemos? ¿Cómo vamos a resultar? Es difícil. Sí, se ha tomado la medida de reforzar con tercera dosis a aquellas personas que se vacunaron con ciertas marcas y se refuerza con la tercera dosis de Pfizer. Quienes nos vacunamos con dos dosis de Pfizer todavía no estamos habilitados para una tercera dosis, pero sí va a ser en el futuro. Y también ampliando los rangos etarios que acceden a vacunación, o sea, los menores a 18. Y como sabemos, recientemente en estos días se presentaron algunos estudios de viabilidad para niños también, con dosis menores, ¿no?, de ciertas vacunas. Y bueno, creo que eso es un camino para ir tomando y preparándose hacia estas y nuevas variantes, ¿no? Y aprender a convivir con este nuevo virus que lo vamos a tener en nuestra comunidad en forma permanente.
Y sí, habrá que acostumbrarse, Fernando. Qué épocas locas nos han tocado vivir, ¿no? Muchísimas gracias, Fernando, por tu participación hoy en El Microscopio, y que siga la Asociación Bioquímica Uruguaya mostrando cómo sale adelante de cada dificultad que se le presenta. Gracias.
No, gracias a ti. Abrazo, que pase bien. Chao.
Hasta aquí compartimos Espacio Cola Biocri.
El Microscopio. Un programa que se emite todas las semanas a través de internet en infobioquímica.org.
El microscopio.
La doctora Ima Caballé es presidenta de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio, presidenta Euromed Lab 2019 en Barcelona y directora de laboratorio CatLab.
Muy bienvenida, Ima Caballé, a El Microscopio una vez más. Es una habitué de nuestro programa, esta presidente de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio. Inma, estamos haciendo una rueda de consultas a todos los presidentes de las asociaciones nacionales en Iberoamérica acerca del transcurrir a lo largo de la pandemia. ¿Cómo ha sido este año y medio de pandemia a la mirada de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio? ¿Cómo lo han transcurrido?
Pues mira, como el resto de la población estábamos totalmente aturdidos y no sabíamos cómo comportarnos. Normalmente en las oficinas de la sociedad están los trabajadores de la SEC y luego también los miembros de diferentes comisiones que están en diferentes lugares de España y que se reúnen en la sociedad para hacer sus reuniones habituales de las comisiones. Pero en aquel momento esto no podía ser, y además no había ni tren, ni avión, ni reuniones presenciales, ni nada. Y esto, pues inicialmente fue pues un problema grande, porque no sabíamos cuál era la vía de contaminación del virus y cuáles eran las precauciones que teníamos que tomar. Respecto a los trabajadores de la SEC, primeramente trabajaron desde su casa online, pero a finales de junio del año 20 ya volvieron a la oficina. Decir que la sede de la SEC es muy grande y ha permitido que cada trabajador esté aislado del resto y tenga un espacio individual de unos 60 metros cuadrados aproximadamente. También se turnaron a la hora de comer y utilizaban mascarilla y gel hidroalcohólico. La pandemia evidentemente ha acelerado el trabajo a distancia. Por suerte ya estábamos preparados y solo se tenía que poner en marcha. Si esta pandemia hubiera ocurrido en el año 2010, creo que hubiera sido mucho peor. Así pues, las reuniones de las comisiones, la junta directiva y el consejo de dirección se han trabajado por Zoom o por Teams. También decir que todos hemos tenido que aprender y poco a poco nos hemos ido familiarizando con el tema. Este tema también ha afectado a la formación y los congresos, que durante estos dos años han sido virtuales.
¿Te parece, Inma, que han salido fortalecidos? Porque a veces lo que no mata fortalece, dicen. Y a través del tiempo, claro, han empezado a pensar nuevas estrategias que después no se van a abandonar cuando termine la pandemia, que se van a incorporar como una herramienta más. ¿Han salido fortalecidos en algún aspecto?
Pues sí, yo creo que sí. Creo que hemos salido fortalecidos porque hemos trabajado mucho para crear la Academia SEC, que es un instrumento de las comisiones y de la industria para formar a los profesionales de la medicina del laboratorio.
Mencionas que han tenido la suerte de tener un espacio amplio para poder seguir trabajando presencialmente en alguna medida y que por ahí la complicación ha sido hacer los encuentros virtuales, los congresos virtuales, porque no podían reunirse. Pero ¿cuál fue la mayor complicación que tuvieron que enfrentar, la que realmente les dio un quebradero de cabeza?
Pues mira, básicamente gestionar el cambio de trabajar de manera diferente. Hay gente que se adapta muy rápidamente al cambio, pero en general la gente gestiona mal el cambio, pero aunque sea para mejorar. Les hemos acompañado en este camino, les hemos apoyado en todo, les hemos formado, etcétera. Y la gente en general, pues sobre todo los profesionales de la sociedad, han continuado trabajando. En algunos momentos, a lo largo de... volvieron en junio del año 20, pero en algunos momentos hubo dos personas a finales de año que se contaminaron de COVID. Y luego también trabajaron desde casa, el grupo continuó trabajando por su lado, luego se han vuelto a incorporar. Pues bueno, básicamente esto, y yo creo que no hay... Una vez ves las ventajas que te puede dar la comunicación virtual, pues bueno, creo que es un elemento para tener en cuenta para el futuro.
Ahora llegaron las vacunas, se gestiona mejor al paciente. ¿Cómo se están preparando para la siguiente etapa? ¿Qué va a pasar de ahora en más desde la sociedad española?
Asimilando lo bueno de cada etapa que te estaba comentando, la formación a través de la Academia SEC se va a quedar y potenciar, porque esto permite que el facultativo se pueda conectar por la tarde desde su casa o el trabajo sin tener que desplazarse ni pernoctar. Por ejemplo, las jornadas del comité científico en marzo del año 2022 aún serán virtuales, porque el número de inscritos este año, que lo hemos hecho virtual, en el año 21 se ha quintuplicado un año normal. Entonces, creo que es muy bueno poder dar salida a que la gente se forme, cuando más mejor. Así pues, entendemos que la formación llega a muchos más profesionales, pero no se descarta la idea que vuelvan a poder ser presenciales en el año 2023. Entendemos que en un futuro el Congreso del Laboratorio Clínico, que ha sido durante dos años virtuales, el 20 y el 21, en el 22 volverá a ser presencial y servirá para que los profesionales puedan volver a interrelacionarse entre ellos. Es una gran terapia para el día a día. Las reuniones de las comisiones creo que serán mixtas, adaptando lo mejor en cada caso. Quiere decir que a lo mejor se hacían cuatro en el año, pues a lo mejor hacen dos presenciales y dos virtuales. Las reuniones de las juntas directivas y el consejo de dirección, que son trimestrales, creo conveniente que sean presenciales, pues son reuniones de bastantes horas y que se decide el futuro de la sociedad. O sea que entiendo que en cada caso vamos a adoptar lo que mejor aparezca. Básicamente sería las reuniones de la Junta Directiva y el Consejo de Dirección presenciales, los congresos presenciales, las reuniones de las comisiones pueden ser mixtas y las jornadas del comité científico va a depender del año o va a depender del número de inscritos este año. Normalmente en un año podría haber 150 personas si era presencial, y este año pasado, siendo virtual, hemos sido 500. Esto te da una amplitud de formación mucho más importante y entendemos que se tiene que poder aprovechar a todas las herramientas que tenemos a mano como para poder formar a nuestros profesionales.
Perfecto. Indudablemente, con toda la fuerza y la energía y los proyectos para seguir adelante, nada detiene al que es apasionado de su tarea, ¿no, Inma? Muchísimas gracias, Inma, por tu participación hoy en El Microscopio.
Bueno, nada, a vuestra disposición cuando queráis.
Where you're inside out, dreaming of mercy. In your daddy's arms again, dreaming of Mercy Street. I swear they moved that sign, looking for mercy. In your daddy's arms. All she can see are the dreams all made solid, are the dreams made real. All of the buildings, all of the cars were once just a dream in somebody's head. She pictures the broken glass, pictures the steam. She pictures a soul with no need at the seam. Till darkness, wait until darkness comes. Nowhere in the corridors of pale green and grey, nowhere in the suburbs, in the cold light of day. There in the midst of it, so alive and alone, words so fall like bone, dreaming of Mercy Street. When you're inside out, dreaming of mercy. In your daddy's arms again, dreaming of mercy. Sign looking for mercy in your daddy's arms. Drawers that slide smooth, tugging at the darkness, word upon word, confessing all the secret things in the warm velvet box to the priest. He's the doctor, he can handle the shocks. Dreaming of the tenderness, the tremble in the hips of kissing Mary's lips. Dreaming of mercy.
passing, looking for mercy, looking for mercy, looking for mercy, 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 mercy. I'm with the Father, He's out in the boat, riding the water, riding the waves on the sea.
Microscopio.
La doctora Ana Peinetti es licenciada y doctora en química por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Se ha doctorado en química de los materiales y ha realizado un postdoctorado en el grupo de Omar Azzaroni del INIFTA, La Plata, Argentina, desarrollando biosensores basados en nanoporos de estado sólido. Es postdoc del grupo de GILU en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, en bioingeniería de moléculas de ADN, investigadora de CONICET en el Instituto de Físico-Química de los Materiales, Medio Ambiente y Energía INKIMAE CONICET UBA, donde lidera un grupo que busca desarrollar bionanotecnologías para aplicaciones de diagnóstico y contaminación ambiental.
Hace poco tiempo leíamos acerca de un nuevo desarrollo, un test rápido de COVID-19 que distingue entre quién aún contagia y quién ya no contagia, desarrollado aquí en Argentina. Bienvenida a El Microscopio, Ana Peinetti. Contanos en qué consiste la tecnología que desarrollaron y cuál es el principio que utiliza para poder hacer esta detección.
Bueno, nosotros lo que hicimos fue desarrollar un test que tiene una particularidad, que es que no solo detecta virus, sino que puede diferenciar si esos virus están en estado infeccioso o no. Que es algo que las tecnologías que por ahí hoy conocemos, como el PCR o los test rápidos de antígenos basados en inmunocromatografía de flujo lateral, no pueden hacer. Y básicamente tiene dos componentes. Por un lado, tenemos moléculas de DNA que son muy específicas, que se llaman aptámeros, y que funcionan de alguna manera como anticuerpos, en el sentido que reconocen con mucha afinidad el virus, y podemos llegar a lograr esta selectividad de poder diferenciar un mismo virus que está en estado infeccioso o no. Y por otro lado, una vez que obtenemos estas moléculas de DNA, lo que podemos hacer es incorporarlas en una tecnología de nanoporos de estado sólido, que básicamente es tener, si lo pensamos, es como si fuera una membrana que tiene un único canal en el tamaño nanométrico, y lo interesante es que el tamaño lo podemos tunear para que sea parecido al tamaño del virus. Entonces, cuando incorporamos estas moléculas de DNA en los nanoporos, lo que podemos hacer es capturar los virus dentro de este nanoporo, y como los tamaños son muy parecidos, genera un cambio muy grande de la señal y es un método muy sensible.
Mencionaste que puede diferenciar el virus infectivo y no infectivo. ¿Cómo es ese proceso?
Bueno, una cosa interesante que tiene estas moléculas de DNA, o estos aptámeros, es que se obtienen por un proceso que se llama de selección in vitro, en donde básicamente, lo que hacemos es preparar una biblioteca que tiene 10 a la 14 secuencias diferentes y los ponemos en contacto con el virus en estado infeccioso, con el virus también, el virus intacto, que tiene en su superficie las proteínas en el estado como para poder infectar a la célula. Y entonces podemos separar las secuencias que se unen a ese estado recolectarlas y después incubarlas ahora con el virus en estado no infeccioso, un virus que se inactivó con algún tratamiento como de cloro o con UV, que sabemos que el virus sigue intacto, pero en la superficie las proteínas cambiaron, hubo algún cambio en las proteínas. Entonces de ahí nos quedamos con las secuencias que no se unen y después de eso amplificamos el pool y volvemos a repetir este proceso varias veces hasta encontrar una secuencia muy específica y muy selectiva. Entonces un poco lo que hacen estos aptámeros es reconocer diferencias en la superficie del virus cuando está en estado infeccioso y cuando no.
Ahora, ¿sobre qué muestra se trabaja con mayor certeza? ¿Cuál es la más representativa?
Lo que nosotros estuvimos probando, distintos tipos de muestra. En realidad, el trabajo este surgió antes de que apareciera el SARS-CoV-2 y comenzamos trabajando con un virus que se llama adenovirus humano y que es un patógeno, un contaminante de agua. Y después hicimos, aplicamos este método al SARS-CoV-2, que es donde las aplicaciones son más de diagnóstico, ¿no? Entonces estuvimos probando con una variedad de muestras, desde muestras de agua, aguas residuales, agua de la canilla, hasta en caso más aplicaciones ambientales, hasta muestras para diagnóstico como saliva o suero. En el caso del coronavirus, lo que vimos es que el método es tan sensible que podemos usar saliva para poder detectarlo sin necesidad de ir a un hisopado nasofaríngeo.
Y si comparan los resultados con una PCR y con un test de antígenos, ¿qué resultados pudieron obtener?
Pues si comparamos, por ejemplo, la sensibilidad o el límite de detección del método, lo que tenemos es que el método puede detectar hasta 10 copias por microlitro, que es muy muy parecido al límite de 3 copias por microlitro que tiene la qPCR. Así que en sensibilidad es muy bueno. Una gran ventaja que tiene es que no tenemos que hacer ningún tratamiento de la muestra. Directamente tomamos la muestra de saliva, la colocamos en el dispositivo, esperamos media hora o dos horas, dependiendo de qué virus se trate, y después medimos. Entonces es muy simple, es un método directo que no requiere, por ejemplo, la extracción del material genético, como en el caso de para medir PCR, o ningún tratamiento de la muestra. Otra cosa es que la PCR no permite diferenciar, o como les comentaba, los métodos no permiten diferenciar entre infeccioso e infeccioso. Entonces los que estuvimos usando para comparar como patrón, digamos, es los métodos microbiológicos del ensayo de placa, que es el único método que hoy en día permite ver esto, ¿no? El cuantificar virus infeccioso. Entonces, bueno, también estuvimos comparando con este método, de vuelta, la sensibilidad es muy comparable, es muy parecida, y solo que esto nos permite hacerlo en un tiempo corto, de una o dos horas, como les contaba. Como en cambio los métodos microbiológicos llevan días, requieren material personal especializado, y en este caso, en principio, una persona con una mínima capacitación podría llevarlo a cabo.
Y en este sentido, ¿qué porcentaje de muestras positivas con PCR son no infectivas? ¿Hay algún punto de corte de PCR a partir del cual las muestras ya pasan a ser no infectivas?
El problema ahí es que la PCR, o sea, no nos dice nada de la infectividad. Porque si uno piensa lo que uno hace en la PCR es, si existiera un, si estuviera el virus infectivo, uno lo primero que hace es romper ese virus para extraer el material genético. Pero también puede pasar que el material genético esté, por ejemplo, circulando en el paciente, sin que eso signifique que haya, en ese momento, digamos, esté el virus infeccioso. Puede ser que, por ejemplo, se ha encontrado muchos casos en los que pacientes que después de las 2 semanas de contagiados de COVID, se hacen un PCR a las 3 semanas o a las 4 semanas y sigan dando positivo para la PCR. Por esto, porque no correlaciona bien la cantidad de material genético que uno tiene con la presencia del virus infeccioso. Entonces es difícil comparar en el sentido de decir, bueno, obviamente si la carga viral es muy alta y la PCR da muy alto, probablemente esa persona siga siendo contagiosa y siga teniendo virus infeccioso, pero en principio no hay una comparación directa.
Ustedes mencionan que esta tecnología podría permitir encontrar inclusive resultados en agua. ¿Tiene alguna utilidad o fue simplemente el comentario de que también se puede llegar a detectar en agua?
No, de hecho el trabajo comenzó con una colaboración, gente que estaba muy interesada en la aplicación ambiental. Comenzamos con este virus de adenovirus que también, además de ser un patógeno contaminante que se encuentra en agua, y ser un virus muy resistente, entonces cuando uno trata, por ejemplo, con lavandina, es un virus que queda. Sería muy interesante poder tener un ensayo como este rápido, que nos diga si cuando uno trata con lavandina o con UV, una muestra para inactivarla y poder tomarla, por ejemplo, o tratamientos de aguas residuales o en otras aplicaciones, no hay un método que nos dice, bueno, el método de inactivación funcionó. Porque de vuelta, si uno hace un PCR, puede encontrar material genético y eso puede significar o que desarmó el virus y está inactivo, o que el virus sigue ahí infeccioso, pero para medir en PCR uno lo rompe y entonces lo va a detectar igual. Entonces, hoy en día, como no existe un método que no sea estos microbiológicos que requieren llevar la muestra al laboratorio, esperar días, la verdad que nuestro colaborador estaba muy interesado en la aplicación ambiental por esto, ¿no? Y si se pudiera, por ejemplo, incorporar ya en plantas, por ejemplo, potabilizadoras o en... que nos vaya diciendo como más en el tiempo, a tiempo real o en línea, si existe, hay de estos virus infecciosos o no, la verdad que es algo que hoy en día no se puede hacer.
¿Y esta técnica se podría utilizar para otros virus?
Sí, como te comentaba, nosotros probamos con estos dos, pero eso es algo lindo que tienen los aptámeros, y es que en principio uno más o menos en 2 meses puede tener una molécula nueva, encontrar o seleccionar una molécula de aptámero nueva que reconozca a otro virus de interés o con alguna selectividad incluso en particular que el que esté buscando. Entonces se pueden tunear y después es simplemente cambiar la secuencia de DNA por otra. Entonces es un método muy versátil para poder identificar distintos virus.
Adelantaste algo en relación al agua. Finalizada la pandemia, ¿qué otros alcances o aplicaciones imaginan ustedes que puede tener esta técnica, además de una planta potabilizadora y todo lo que estuviste contando?
Y bueno, como te comentaba, como se puede aplicar a varios virus, estamos pensando como dos aplicaciones. Por un lado, esto de la aplicación más de medio ambiente o ambiental, y poder adaptarlo también a un sistema que sea lo que llaman en línea, cosa de estar midiendo todo el tiempo, por ejemplo, si está estos virus o inactivamos la muestra y se puede tomar el agua, bueno, ese tipo de aplicaciones que comentaba es una de las cosas que estamos buscando. Y después también en la parte de diagnóstico estamos también pensando en aplicarlas como algunas más aplicaciones locales, como la detección de dengue, de Zika, otros virus que son de relevancia local y que nos gustaría mucho poder detectarlos con nuestro sistema.
Te imagino como un PCR multipropósito.
Claro, sí, que se pueda adaptar como el PCR, el PCR también, cuando uno con la secuencia del virus lo puede adaptar.
Como si fuera un point of care al pie del problema.
Sí, estamos buscando también el desarrollo de... Porque esta tecnología se puede miniaturizar y hacer... nuestra idea, digamos, es pensar en algo como un glucómetro que se usa para medir la glucosa, que es un dispositivo muy chiquito, relativamente barato, donde uno lo que puede hacer es cambiar en vez del ¿cómo se llama? El cartuchito ese que usa para con el glucómetro, pues en vez de eso tener un nanoporo con un aptómetro y poder detectarlo con estos instrumentos muy muy chiquitos y rápidos. Así que bueno, también el desarrollo de la tecnología y del dispositivo es algo que estamos buscando financiamiento para poder hacerlo point of care.
No tienen todavía cómo poder evaluar tiempos, me imagino, de cuánto esto podrá salir comercialmente.
Básicamente va a depender un poco de la financiación, estamos buscando distintas fuentes, y bueno, lo ideal sería lo antes posible, pero bueno, va a depender un poco de eso.
Claro. Buenísimo. Muchísimas gracias, Ana Peinetti, por tu participación hoy en El Microscopio, y quedamos pendientes de que cuando haya más avances, acá estaremos para poder contarlo. Gracias.
Dale, dale. Te mantengo al tanto a ver si podemos llegar positivo. Muchas gracias a vos. Chao, chao.
El Microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC.
Na boca da noite, parti de madrugada. E um disse que ficava, nem você perguntou nada. Na hora que eu ia indo, dormia tão descansada, respiração tão macia, morena nem parecia que a fronha estava molhada. Vi um rosto na janela, parei na beira da estrada. Cheguei na boca da noite e saí de madrugada. Gente da nossa estampa não pede juras nem faz, ama e passa e não demonstra sua guerra, sua paz. Quando o galo me chamou, eu parti sem olhar pra trás. Porque, morena, eu sabia, se olhasse não conseguia sair dali nunca mais. Vi um rosto na janela, parei na beira da estrada. Cheguei na boca da noite e saí de madrugada. O vento vai pra onde quer, a água corre pro mar. Nuvem alta em mão de vento é o jeito da água voltar. Morena, se acaso um dia tempestade te apanhar, não foge da ventania, da chuva que rodopia, sou eu mesmo a te abraçar. Vi um rosto na janela, parei na beira da estrada. Cheguei na boca da noite e saí de madrugada. Cheguei na boca da noite e saí de madrugada.
Visite Clinical Chemistry Training Cancer,
un sitio de consulta
sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
Microscopio.
El doctor José Luis Golubisky es especialista en terapia intensiva. Ha sido presidente de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y de Terapia Intensiva de la Maternidad, SERDA, y presidente del 31º Congreso Argentino e Internacional de Terapia Intensiva.
Muy bienvenido a El Microscopio, doctor José Luis Golubisky. Se va a realizar el Congreso Argentino e Internacional de Terapia Intensiva. ¿Cuándo y dónde se va a realizar esta edición número 31?
Nuestro 31 Congreso Argentino e Internacional de Terapia Intensiva
se va a realizar del 16 al 19 de noviembre. Es un congreso absolutamente virtual, en la cual va a tener 52 disertantes extranjeros, además de decenas de disertantes nacionales. A la actualidad ya hay 15.000 inscriptos en nuestro congreso, y nuestro lema del congreso es honrando a los profesionales de la salud que con solidaridad reescriben la historia.
¿Y quiénes lo están organizando?
Este congreso está organizado, como todos nuestros años, por la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva es una sociedad que nuclea a todos los intensivistas de este país y también a todos los que componen la terapia intensiva. Esto es enfermeros, bioquímicos, kinesiólogos, etcétera, y está fundada hace prácticamente 50 años. El año que viene cumplimos 50 años de existencia en el país.
Mencionó un lema que es particularmente abarcativo.
Como dije anteriormente, el lema de este congreso es honrando a los profesionales de la salud que con solidaridad reescriben la historia. Y decimos profesionales de la salud, ¿por qué? Porque en este congreso no solamente van a participar intensivistas, sino todos los profesionales de la salud en la Argentina, todos los especialistas en guardia, especialistas en emergentología, traumatólogos, obstetras, etcétera, y fundamentalmente enfermeros en terapia intensiva, bioquímicos en terapia intensiva y kinesiólogos en terapia intensiva. Estos últimos años nos han enseñado que las adversidades, lejos de separarnos, nos deben unir. Por eso impulsamos un congreso gratuito que permite un alcance masivo. Es tiempo de recordar a quienes ya no están con nosotros y de honrar a todos los que seguimos poniendo el cuerpo a la tragedia. Este sería también, además de nuestro lema, uno de los grandes objetivos de este congreso. Por eso la gratuidad y la masividad. ¿Qué menos le podemos entregar al cuerpo médico, al cuerpo de enfermería, de bioquímicos y de kinesiólogos de nuestro país que entregarles un congreso de estas características absolutamente internacional y gratuito para todos?
¿Y cuáles van a ser los ejes principales que van a estructurar este evento?
Los ejes principales de este congreso, además del tema COVID y cómo se manejaron las terapias intensivas en nuestro país y en muchos lugares del mundo, también va a ser los objetivos de este congreso, porque la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva tiene multidisciplinas y por lo tanto va a haber temas que rodean el neurointensivismo, la neumonología crítica, la infectología crítica, la obstetricia crítica, la nefrología crítica, el tema de los bioquímicos, la kinesiología crítica y enfermería en cuidados críticos, como a su vez también la nutrición del paciente crítico. Por lo tanto, va a haber más de 250 charlas en 4 días, en forma simultánea, en 5 salas que van a ser en forma simultánea y en forma virtual.
Hemos visto en el programa que se incluyen jornadas de bioquímicos en terapia intensiva. ¿Cuál es el rol del profesional de la bioquímica clínica en el marco de la terapia intensiva?
Desde ya incluye jornadas de los bioquímicos en terapia intensiva. Para nosotros el rol de los bioquímicos en la terapia intensiva es fundamental, tan fundamental que la mayoría, para no decir centenares de patologías, no podríamos hacer diagnóstico de lo que tenemos. Primero, hacer el diagnóstico de enfermedad, qué tipo de enfermedad y por lo tanto las conductas a seguir, si no tenemos un bioquímico, digamos, con un laboratorio confiable y bioquímicos que estén realmente formados en esta disciplina. Por ejemplo, no podríamos manejar el shock séptico en nuestros pacientes sin tener bioquímicas adecuadas. No podemos manejar, por ejemplo, síndrome HELLP o síndromes hematológicos en nuestras unidades sin contar con bioquímicos confiables. Por eso desde hace muchísimos años los bioquímicos nos acompañan en nuestros congresos con sus propias jornadas, que en la cual están interrelacionados también con médicos y otros especialistas para hablar de la temática. Por eso, en momentos de neblina o de oscuridad, la bioquímica nos alumbra y el laboratorio nos alumbra en el camino que debemos seguir y tomar. Y también nos da el pronóstico de cómo vamos, cómo va y qué es lo que va a suceder con nuestros pacientes.
Bien, ¿cómo contactarles? ¿Cómo inscribirse?
¿Cómo contactarnos y cómo inscribirse? Por intermedio de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, en la página web, sati.org.ar, y ahí está la página del Congreso, y se inscriben, se aprieta un botón y se inscriben directamente. En este momento, como dije anteriormente, ya somos 15.000 los inscriptos en este Congreso, que pensamos que va a superar los 20.000, va a ser un Congreso histórico, dada la masividad y el momento en la cual tenemos que actuar. Y fundamentalmente, como dije anteriormente, queremos honrar a los que no están y seguir honrando a los que siguen peleando en esta pandemia. Ese es el objetivo principal de este Congreso. En síntesis, esta pandemia que aún estamos atravesando desnudó de manera inequívoca la importancia del trabajo en equipo y la relevancia del intensivismo como nunca en la historia. Y a través de este abrazo virtual, queremos honrar a todos los hombres y mujeres de la salud que pusieron y ponen sus cuerpos, energías y conocimientos para enfrentar esta vivencia histórica. Por todo ello, los invitamos a que se inscriban en nuestro 31 Congreso.
No, gracias a ustedes por ofrecer este congreso que ya es el número 31, el número 31 Congreso Argentino e Internacional de Terapia Intensiva, 16 al 19 de noviembre, ahora no más, y pueden inscribirse o participar en la página web de la Asociación Argentina de Terapia Intensiva, que es sati.org.ar. Muchísimas gracias a usted, doctor, y mucho éxito en este congreso.
Muchas gracias.
El microscopio.
Agenda en el microscopio. Reunión anual de la Real Sociedad Belga de Medicina de Laboratorio, Bruselas, Bélgica. Evento híbrido, 19 de noviembre de 2021. 15º Congreso Internacional de Medicina de Laboratorio Pediátrico, Múnich, Alemania, del 26 al 28 de noviembre de 2021. 24º IFCC FLM Euromed Lab Múnich 2021. Múnich, Alemania, del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2021. Diplomado Virtual en Bioquímica Clínica, México. Curso online, 3 de diciembre. Taller de la IFCC sobre la superación de los desafíos para la estandarización global de las pruebas de laboratorio clínico, materiales de referencia y regulaciones. París, Francia. Evento online, el 6 de diciembre de 2021. 10º Citopatología Molecular, Nápoles, Italia. Evento híbrido, 6 y 7 de diciembre de 2021.
My arms. El microscopio.
Bartolomeo Ramiro Emilio Golgi nació el 7 de julio de 1843 en Corteno, una aldea de las montañas de la Alta Val Camonica, cerca de Brescia, Italia. Su papá era médico rural, funcionario del departamento médico. Estudió medicina en la Universidad de Pavía y frecuentó el Ateneo de la ciudad, un foco cultural muy activo. Vivió su época de estudiante durante las guerras de unificación de Italia. Para el momento en que se graduó, Víctor Manuel II ya había sido proclamado rey de Italia, excluyendo a Venecia y a Roma. Tras la unificación de Italia en 1870, los estudios médicos recobraron fuerza con la introducción de nuevas disciplinas y la renovación de los contenidos, así como de las prácticas. Trabajó algún tiempo en la clínica psiquiátrica del criminólogo Cesare Lombroso, pero pronto se interesó por la histología. Adquirió una gran pericia con el microscopio y se consagró a la investigación histológica. En 1872 ganó el concurso para ocupar una plaza de médico general en el Hospital de Beneficencia de Abbiate Grasso, cerca de Pavía, y Milán, en el pabellón de incurables. El ambiente no favorecía en absoluto el desarrollo de la investigación. Se trataba de un hospital de beneficencia y para crónicos que apenas contaba con presupuesto para el funcionamiento básico. Golgi fue montando un laboratorio en una pequeña cocina de su casa junto al hospital. En A pesar de los escasísimos medios con los que contaba, logró importantes resultados con sus experimentos, entre los que destaca el método de la tintura mediante cromato de plata, que supuso una revolución en el estudio en laboratorio de los tejidos nerviosos. La llamada reacción enera o reacción cromo-argéntica iba a cambiar el panorama de la neuroanatomía y neurofisiología de finales del siglo XIX. Publicó este hallazgo en forma de nota corta en la Gaceta Médica Italiana. Golgi era extremadamente modesto y reticente en cuanto a su trabajo y no se sabe con exactitud cuándo descubrió la reacción negra. Ejerció como profesor de anatomía en las universidades de Turín y Siena y como catedrático de histología en la de Pavía, de la que llegó a ser decano de la Facultad de Medicina y rector. Allí continuó el examen de las células nerviosas y obtuvo pruebas de la existencia de una red irregular de fibrillas, cavidades y gránulos que en su honor en adelante se denominaría aparato de Golgi y que desempeña un papel esencial en operaciones celulares como la construcción de la membrana, el almacenamiento de lípidos y proteínas o el transporte de partículas a lo largo de la membrana plasmática. En aquel año se casó con Lina Aletti, con la que no tuvo hijos, pero adoptaron a una sobrina. En 1881 lo encuentra docente de patología celular y publicando sobre la anatomía fina de los órganos centrales del sistema nervioso. Entre 1885 y 1893 dedicó sus investigaciones al estudio del paludismo y el mecanismo patogénico de la malaria y estableció la relación de las distintas formas de desarrollo del parásito dentro de los glóbulos rojos y cuál era el momento más adecuado para administrar la quina a los pacientes de esa enfermedad. En otra parte de Europa, Ramón y Cajal trabajaba con las técnicas de Golgi y encontró pruebas de que las neuronas seguían los cánones de la teoría celular, demostrando que el tejido nervioso también seguía las normas del resto de los tejidos. Golgi se ofendió de que un español desconocido demoliera una tras otra sus teorías que avalaban la existencia de una red o retículo. La polémica entre los dos tuvo un punto bien raro en Estocolmo en el año 1906, cuando recibieron el premio Nobel compartido Ramón y Cajal y Bartolomeo Golgi. A partir del año 1900, Golgi se decantó hacia temas de salud pública con carácter social. Volvió a interesarse por la malaria, fue senador del reino y de nuevo rector en la universidad. A lo largo de su vida recibió numerosos premios, condecoraciones y distinciones de varias universidades. Los descubrimientos que realizó asentaron las bases del conocimiento moderno de la anatomía celular del sistema nervioso, los procesos de secreción celular y el control nervioso de la postura y locomoción, entre otros. Golgi se define a sí mismo como un producto del positivismo. Estaba convencido de que una mente racional es capaz de resolver los problemas humanos usando el método científico. Murió el 21 de enero de 1926.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos COVID-19 y embarazo. Las mujeres embarazadas que se vacunan contra la COVID-19 de Pfizer-BioNTech o Moderna transmitieron unos niveles altos de anticuerpos a sus bebés. Observaron los niveles más altos de anticuerpos en la sangre del cordón umbilical de las madres que se vacunaron por completo en la segunda mitad de sus embarazos. Esto es importante porque las respuestas de anticuerpos naturales al virus no protegen lo suficiente. El estudio no encontró un aumento en el riesgo durante el embarazo, complicaciones de nacimiento ni riesgos identificables para el feto en relación con la vacuna durante el embarazo. Los hallazgos amplían la creciente lista de motivos acerca de la importancia de aconsejar a las mujeres que reciban la vacuna contra la COVID-19 durante el embarazo por el beneficio añadido de que su hijo recién nacido reciba una protección esencial. SARS-CoV-2,
La Organización Mundial de la Salud evalúa de forma rutinaria si las variantes de SARS-CoV-2 alteran la transmisión o las características de la enfermedad, o si tienen un impacto en la vacuna, la terapéutica, el diagnóstico o la eficacia de las medidas sociales y de salud pública aplicadas por las autoridades nacionales para controlar la propagación de la enfermedad. Las señales de posibles variantes de preocupación o variantes de interés se detectan y evalúan en función del riesgo que representa para la salud pública mundial. A medida que estos riesgos evolucionen, la Organización Mundial de la Salud continuará actualizando las listas de VOIVOC globales para respaldar el establecimiento de prioridades para la vigilancia, la investigación y, en última instancia, guiar las estrategias de respuesta. Las autoridades nacionales pueden optar por designar otras VOIVOC locales y se les anima a investigar e informar sobre los impactos de estas variantes. A medida que se fortalecen las actividades de vigilancia para detectar variantes del SARS-CoV-2 a nivel nacional y subnacional, incluso mediante la expansión de las capacidades de secuenciación genómica, el número de países, áreas, territorios y los sucesivos países que notifican VOC sigue aumentando. Centro de Información. Inauguran en Berlín un centro de información de la Organización Mundial de la Salud sobre pandemias y epidemias para que el mundo sea capaz de detectar nuevos eventos potencialmente pandémicos y monitorear las medidas de control de enfermedades en tiempo real para lograr una gestión eficaz del riesgo de pandemias y epidemias. Aprovechará las innovaciones en la ciencia de datos para la vigilancia y la respuesta de salud pública y creará sistemas que permitirán compartir y ampliar los conocimientos especializados en este ámbito a nivel mundial. Forma parte del Programa de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud y representará una nueva colaboración entre países y asociados de todo el mundo que impulsará innovaciones para aumentar la disponibilidad de datos clave, desarrollará herramientas analíticas de última generación y modelos predictivos para el análisis de riesgos y vinculará a las comunidades de práctica de todo el mundo. Thank you.
microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Fernando Antúnez, presidente de la Asociación Bioquímica del Uruguay, a la doctora Ima Caballé, presidenta de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio, a la doctora Ana Peinetti, investigadora de CONICET en el Instituto de Físico-Química de los Materiales, en Medio Ambiente y Energía, CONICET UBA, al doctor José Luis Golubisky, presidente del 31º Congreso Argentino e Internacional de Terapia Intensiva.
El microscopio.
Nuestros corresponsales: Bolivia, doctor Álvaro Justiniano Gross; Chile, doctor Eduardo Aranda y doctor Leberton Ortiz; Colombia, doctora Carmen Cecilia Almonacid Urrego; El Salvador, doctor Rodolfo Aquino Cáceres; España, doctor Rafael Calafel y doctora María del Patrocinio Chueca; Estados Unidos, doctora Verónica Lucy; Honduras, doctora Miriana Aguilera; México, doctora Rosa Isabel Sierra Amor; Paraguay, doctora María Montserrat Blanes González; Perú, licenciada Dayana Yulca Puente; Uruguay, doctora Cristina Cerveto Ruiz, doctora Estela Raimondo y doctora Beatriz Varela. Hacemos el microscopio. Producción periodística, elaboración de contenidos y entrevistas en español, Silvana Buján. Asistente de contenidos y manejo web y redes, Gabriela Mendicoa. Traducciones y entrevistas en inglés, Belén Landi. Producción técnica y edición, Juan Carlos Olivito. Locución, Diana Gargiulo. Dirección general, Hernán Farestalle. Coordinación general, Marcelo Elías.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.